Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos y hemos estado hablando de un asunto muy importante que es la enseñanza de los hijos en el hogar. Pablo, bienvenido.
Hola Lina, ¿cómo has estado?
Bien, Pablo, contenta de que sigamos explorando este tema.
Bueno, sí, gracias al Señor, ya vamos llegando tal vez a los últimos programas de nuestra serie y bueno, el Señor ha sido bueno y temas muy importantes, muy cruciales para la familia de hoy.
Así es, y quisiera empezar diciendo que el programa pasado estuviste hablándonos de la importancia de la enseñanza de los hijos en el hogar, la importancia del culto familiar y sobre todo la importancia que tiene la educación de los hijos en el hogar. Pero hay un tema que se nos quedó encima de la mesa que no alcanzamos a considerar y que creo que es muy, muy relevante y que muchos padres yo creo que en sus casas se deben estar preguntando esto, y es ¿qué pasa con la educación escolar? Y como padres, ¿cómo debemos afrontar este tema de la educación escolar?
Sí, como tú lo dices, es un tema muy trascendental. Como que decíamos algo la vez pasada, yo pienso que como padres debemos tener muy claro qué dice la palabra en relación a este tipo de educación, como tú lo decías, la educación escolar de nuestros hijos. Primero quiero de pronto poner un plano para sentar las bases bíblicas para que lo que hablemos los hermanos lo puedan recibir como de parte de Dios y no como algo de nosotros, ¿no? Pedro le dice a los hermanos ahí en el capítulo 1 de su primera epístola, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Pedro, le habla a los hermanos y él les dice que ellos antes tenían unos deseos en su ignorancia. Uh-huh. Pero ahora como aquel que los llamó es santo, entonces ahora ellos deben ser santos. Y la frase que yo quiero resaltar es que Pedro dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces, estos asuntos hacen parte de nuestra manera de vivir. Uh-huh. Y ahora como creyentes debemos conformar todos sus asuntos a la clase de Dios que servimos, que es santo. Y por otro lado, debemos desechar aquellos deseos que teníamos antes que eran parte de nuestra ignorancia. Entonces, decíamos la vez pasada que la educación de los hijos recae sobre los padres. Uh-huh. Y a veces los padres solo asimilan eso en su aspecto espiritual o religioso, como que la educación en Cristo, en el temor de Dios. Pero la Biblia no solo pone ese peso sobre ellos, sino que cuando la Biblia habla de educación, está hablando en un plano general, tanto lo espiritual como el carácter del muchacho, y también como todo lo que tiene que ver con conocimiento o educación. Entonces, esa es responsabilidad de los padres. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo que él de alguna manera quiere moldearnos, quiere conformarnos a ciertas cosas. Y también hay pasajes de la Biblia que nos muestran que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta, la agradable. Entonces, por un lado, yo debo tener cuidado porque lo que se llama educación secular o uh-huh. educación o la parte de la educación académica de los niños uh-huh. puede estar moldeada o conformada al mundo, o yo debo examinar si esa es la voluntad de Dios. O sea, ese es el asunto. La educación que reciben nuestros hijos en el colegio es una educación que se conforma a la voluntad de Dios, o es parte de lo que es el mundo y de la manera como el mundo nos quiere moldear a sus asuntos a través de la educación. Porque definitivamente podemos decir que el mundo tiene influencia en los hombres y el espíritu que está en el mundo de ciertas maneras, y como lo vamos a ver, una de las bases o uno de los brazos que usa el mundo para influenciar las personas y conformarlos es la educación. Entonces, ya como siendo muy claros y muy directos, nuestra intención es librar a los cristianos del pensamiento de que la educación de sus hijos debe estar a cargo de una institución o del Estado y de unos profesionales que muchas veces no tienen ningún temor de Cristo y van a querer influenciar a nuestros hijos con el espíritu de la época. Entonces, definitivamente la responsabilidad de la educación aún académica de nuestros hijos es de los padres, y debemos librar a los padres de aquellos deseos que tenían antes o de la costumbre de la época, la manera como el mundo educa, porque como lo vamos a ver, no es el principio de Dios, sino debería ser la manera como los padres cristianos educan a sus hijos.
Bueno, esto que nos vienes mencionando es totalmente un cambio de paradigma de nuestros tiempos, ¿no? Porque como lo dices, es algo que es lo que se hace, lo normal, que haya una educación secular, que los padres envíen a sus hijos para temas académicos por fuera de casa. Y por eso parece como tan extraño lo que citas y lo que hablas como relacionado a la educación. Pero ¿verdaderamente esto puede aplicarse a la educación escolar y académica?
Es que mira, hay algo que es muy interesante, que a veces nosotros como cristianos sabemos que el mundo no es nuestro amigo y no nos conviene el mundo, pero parece que desvinculamos ciertas cosas del mundo y pensamos que esas sí son buenas, por ejemplo la educación. Pero nosotros debemos saber que Primera de Juan decía que todo el mundo, o sea, no solo unos aspectos, sino todo el mundo está bajo el maligno. También Pablo habla en la Epístola a los Efesios de que este mundo sigue la corriente de la potestad de un príncipe de las tinieblas y que esa potestad opera en los hijos de desobediencia. Uh-huh. Y también la Escritura dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y también hablando no solo del mundo, sino de la sabiduría del mundo, que podemos incluir la educación en este aspecto, la Biblia dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo y que por medio de esta sabiduría no podemos conocer a Dios. Y también la Biblia habla de dos sabidurías, una que es de Dios y una que no es de Dios. De la de Dios se dice que es pura, pacífica y lleno de frutos de justicia, pero de la sabiduría que no es de Dios, que por ende es del mundo, dice las Escrituras que es animal, que es terrenal y es diabólica. Entonces eso que la Biblia llama diabólico, animal, terrenal, que no sirve para conocer a Dios, que ha enloquecido a los hombres, su sabiduría, su conocimiento, y podemos incluir su educación, ¿cómo podemos pensar que eso va a servirle como un bien a nuestros hijos? ¿Cómo podemos pensar que yo puedo entregarle a mis hijos a unos tutores que son, si se puede decir en el pensamiento bíblico, la encarnación de todo pensamiento contrario a Dios y pensar que eso va a beneficiar a mis hijos? Entonces es un paradigma que tenemos porque antes vivíamos como el mundo, pensábamos como el mundo, y ahora que somos cristianos necesitamos renovar nuestra mente, sabiendo que no debemos conformarnos al mundo y que debemos buscar la voluntad de Dios. Y claramente la voluntad de Dios no es que yo coja a mis hijos y se los entregue al mundo para que el mundo los eduque con las filosofías y los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque esa es una denuncia también que Pablo le hacía a los colosenses, que no deberíamos someternos a los rudimentos de este mundo, porque el mundo también tiene unos rudimentos, una enseñanza, una educación, sino que Pablo dice que debemos someternos a Cristo y ponernos bajo su autoridad, no a los rudimentos de este mundo. Y eso que entendemos en muchos aspectos de la vida, no lo entendemos para la educación de nuestros hijos. Entonces muchos padres entregan al colegio a una educación secular, sin Dios, contra los valores, contra la revelación de las Escrituras, y pensamos que vamos a sacar algún provecho de eso en la vida de nuestros hijos. Y es un gran engaño, y eso tiene grandes consecuencias. Entonces es muy bueno tratar estos temas para que los padres sean apercibidos de lo que Dios dice por la Escritura.
Uh-huh. Pablo, pero en este asunto pareciera que los que nos están oyendo deben tener un fundamento muy sólido para no llegar a pensar que esto es extraño, o que esto es muy radical, o que se ve muy fanático. Entonces, me gustaría que nos mostraras más pasajes que se pueden relacionar y traer a este tema, pues para que nos ilumines y poder ceder a esto, ¿no?
Bueno, mira que lo que tú decías ahorita, esa dicotomía es muy común entre los cristianos. Hay un pasaje ahí en Mateo 23, verso 23, donde el Señor está hablando a los fariseos, y ellos tenían un problema de hipocresía, y el problema que ellos tenían de hipocresía era que no podían juzgar bien las cosas. Jesús les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque deis más la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces mira la característica de estos líderes religiosos. Ellos por un lado eran muy exigentes en unas cosas, pero por otro lado le daban poca importancia a cosas que eran importantes. Entonces, por ejemplo, le dan mucha importancia al diezmo, a la menta, todo lo que ellos tenían que diezmar. Pero cuestiones como el amor, la misericordia y la justicia de Dios no las tenían en cuenta. Entonces eran personas ciegas porque no podían hacer un juicio equilibrado porque debían hacer ambas cosas. También el Señor les critica porque ellos decían que si una persona juraba por el oro del templo era culpable, pero si juraba por el templo no era culpable. Entonces como que le dan más importancia al templo, al oro del templo que al templo, y su juicio era desequilibrado. ¿Y por qué uso este pasaje? Porque hay muchos cristianos que son muy celosos en cuanto a la verdad. Entonces, por ejemplo, nunca permitirían que sus ministros de la palabra, sus pastores, se pararan delante del púlpito y enseñaran algo que fuera falso. Una mentira, una filosofía extraña. Nunca permitirían que el púlpito fuera manchado con la mentira o con un asunto que no corresponda a las Escrituras y a Dios. Pero esos mismos que son tan celosos el domingo, cuando vuelven a su casa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, permiten que hombres impíos, sin temor de Dios, sin las Escrituras, adoctrinen a sus hijos con una serie de cosas que no son la verdad. Entonces, mientras son celosos con la verdad el domingo, son personas que no tienen ningún temor de Dios y dejan que la mente de sus hijos esté llena de muchas mentiras. Entonces, por un lado colan el mosquito, pero por el otro lado hacen que sus hijos se traguen las mentiras del mundo. Entonces, esa dicotomía vuelve a los padres, igual que estos líderes, guías ciegos e insensatos. Entonces, yo no puedo ser celoso en la verdad en un aspecto como la fe, mientras me trago las mentiras de la educación pagana sin Dios que le están dando en el colegio secular a mi hijo. Entonces esa dicotomía es un pecado contra Dios y es una ceguera, dice el pasaje, que yo pueda pesar y colar cosas pequeñas mientras las cosas grandes que tienen trascendencia y que tienen impacto sobre la vida de nuestros hijos las permitimos. Es una locura, pero así hay muchos padres y la Biblia condena esta insensatez. Por ejemplo, mira lo que dice 2 de Juan capítulo 1 verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál es la doctrina? Juan viene diciendo que el que no tiene a Cristo no tiene a Dios. Entonces dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. Ahora pensemos en un profesor, no tiene a Cristo, no tiene a Dios, y viene con una doctrina llena de filosofías y rudimentos del mundo. Y no solo no le digo bienvenido, sino que le digo a mi hijo, siéntate, escúchale, obedécele, él es tu maestro. ¿Qué estoy haciendo? Que mi hijo esté puesto bajo un falso maestro que le va a enseñar cosas que no son la doctrina de Cristo y le estoy haciendo participar de los pecados de él o de sus obras. Entonces lo que la Escritura me decía que no lo permitiera ni en mi casa, lo estoy permitiendo 5 o 6 horas al día en la vida de mis hijos. Entonces, ¿cuál crees que va a ser el resultado de ese tipo de educación? Entonces, es un crimen contra nuestros hijos y contra su llamamiento ponerlos bajo una influencia que la Biblia me dice que yo no debo tener, ¿sí? Porque el mundo y todo lo que hay en el mundo tiene un príncipe, y ese príncipe solo quiere matar, robar y destruir. Entonces es muy importante que hablemos de estos temas porque aunque parecen un tabú para muchos, la Biblia era muy clara desde un principio. Lo que pasa es que lastimosamente estamos en un mundo que nos ha conformado y nos hace pensar que si nuestros hijos no van a un colegio como todos los demás van, entonces somos locos o estúpidos. Pero realmente hay un gran engaño de Satanás detrás de ese pensamiento. El Señor nos ayude y ayude a los padres que nos están oyendo.
Tremendo, tengo muchas preguntas, pero vamos a hacer una pequeña pausa para ir digiriendo esta primera parte. Recuerden ustedes que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresenta@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, que ya continuamos. Pablo, temo hacerte una pregunta, pero te la voy a hacer. ¿Qué consecuencias tiene un sistema de educación escolarizado secular para nuestros hijos?
Bueno, ahí es donde muchos padres y aún líderes cristianos simplemente pecan seriamente, porque nosotros no podemos ignorar el mandamiento bíblico sin que esto tenga consecuencias. O sea, cuando la Biblia me advierte de tener cuidado algo, con algo, cuando yo violo esa advertencia, eso trae unas consecuencias. Y son cosas que, aunque son muy simples, son muy evidentes en la vida de la iglesia, en la vida de las familias cristianas. Yo te podría nombrar por lo menos tres asuntos donde tú ves claramente las consecuencias. Primero, la desintegración familiar. Uh-huh. ¿Cómo así? Como el niño sale de la casa, ya no pasa el suficiente tiempo con los padres. Y eso trae consecuencias como que, lo que decíamos la vez pasada, el papá, por más que quiera, no va a tener el tiempo para la educación en el hogar, aún en el aspecto religioso. Uh-huh. Esas cuestiones como culto familiar, devocional familiar, eso no existen generalmente cuando los niños están en un colegio secular, porque además de que les absorbe mucho tiempo, son muchas las horas que ellos duran haciendo tareas. Eso le quita el tiempo al niño, y no solo eso. Ese a veces, hasta desde temprana edad, que el niño salga a su casa, rompe ciertos vínculos con la familia. Entonces los niños crecen muchas veces con un espíritu de rebeldía, de desobediencia, de falta de amor hacia sus padres, y no es común que el niño a los 12, 13 años ya no quiere pasar tiempo con los padres, como que él se desvinculó de su familia, y eso es una de las primeras consecuencias que tiene el sistema escolar secular. Porque el Espíritu de Cristo, ¿qué venía a hacer? Dice que volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Uh-huh. Pero el espíritu del mundo es lo contrario, separar el corazón del hijo de los padres y el de los padres del hijo. Entonces ese distanciamiento es muy peligroso y rompe los vínculos familiares, de tal manera que ya el niño a los 14, 15 años no quiere estar con sus papás, sino con sus amigos del mundo. Uh-huh. Y las figuras más importantes de referencia y de influencia sobre la vida de él son cualquier otro menos sus padres, quienes son escogidos por Dios para que sean la figura o el ejemplo para él. Además de eso, el colegio, las escuelas, hoy en día, son, como lo decía un hermano, una escuela de impiedad. Y eso uno lo puede ver, que los niños que son expuestos en una escuela son expuestos a todo tipo de impiedad. Por ejemplo, el engaño, la mentira, la hipocresía, la vanidad, la violencia, la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo, el cigarrillo, son cosas que están ahí, a la mano de cualquier muchacho. Yo te podría decir casi sin llegar a dudarlo, que la mayoría de personas que consumen drogas, que consumen alcohol, que tienen vicios, la mayoría los encontraron en el ambiente escolar. Fue allí donde se gestaron todas esas semillas que han brotado en la vida de muchas personas. Entonces es muy claro que el ambiente escolar es un ambiente donde la impiedad abunda. La escritura dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando yo pongo a mi hijo en un colegio con una cantidad de personas, lo más seguro es que las amistades de mi hijo van a ser ¿qué? Incrédulos. Y dice el Pablo: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, no son pocos los niños que al pasar mucho tiempo con otros niños se hacen amigos de esos niños. Y no son pocos los niños que están llenos de todo tipo de maldad. Entonces, si yo pongo a mi hijo, quiero que sea creyente, con un incrédulo, ¿qué va a haber ahí? Dice la escritura, el que anda con necios va a ser ¿qué? Quebrantado. Entonces los padres que deberían tener la mayor influencia sobre sus hijos los pierden porque los entregan y los ponen bajo un yugo de personas incrédulas que tienen todo tipo de influencia sobre la vida de sus hijos. Uh-huh. Uno encuentra padres que llegan a decirle a uno, hermano, ¿qué hago si el mejor amigo de mi hijo es homosexual? O el mejor amigo de mi hijo lo vimos que está consumiendo drogas. ¿Qué se espera de ese padre de su hijo? ¿Sí? Entonces es un ambiente de impiedad reinante. Y a veces no solo de los compañeros, hasta a veces hasta de los mismos maestros. Uh-huh. Nosotros en el último colegio que nuestra hija estuvo, el director de grupo les mandaba a ver videos de clase de ética y de religión donde homosexuales contaban sus primeras experiencias homosexuales y cómo habían salido del closet. Y era el profesor de ética y de religión. Entonces la impiedad no solo la van a encontrar a veces en los mismos compañeros, sino a veces hasta en los mismos maestros. Entonces un ambiente donde reina la maldad y donde es casi inevitable que esa maldad tenga un efecto sobre nuestros hijos. Entonces lo que no esperamos de nuestros hijos que vemos en el mundo, lo vamos a ver en ellos. Si los ponemos bajo yugos, donde ellos van a compartir gran parte de su vida con personas que no tienen temor de Dios. Y el tercer aspecto es que por causa de la misma impiedad, la maldad y el pecado, vamos a notar cómo va a haber un desinterés espiritual por las cosas del Señor y generalmente, en su mayoría, una apostasía de nuestros hijos. O sea, van a llegar a una edad donde no van a querer saber nada de la fe. Y es que la Escritura decía así, mira, Deuteronomio 7, verso 2, cuando ellos llegaran a Canaán, el Señor les había dado mandamientos y les había dicho así: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. ¿Por qué el Señor le mandaba a ellos no emparentar, no hacer amistad con las naciones? Es más, ni siquiera tener misericordia en un sentido. Mira lo que dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Entonces, si yo hago que mi hijo tenga una amistad, permito un ambiente donde mi hijo cultive una amistad con personas que no tienen temor de Dios, esas personas van a llevar a que el corazón de mi hijo esté inclinado a abandonar las cosas de Dios. Y no solo inclinado, sino va a crear semillas de descontento y de discordia hacia la fe en Cristo. Y eso sucede en niños y jóvenes que son expuestos en un ambiente con personas que no les conviene, personas necias, sin temor de Dios. Entonces a veces estamos perdiendo a nuestros hijos y no los estamos perdiendo ni en la casa, no los estamos perdiendo ni en la iglesia, no los estamos perdiendo en el colegio. Y es una pena que muchos padres pongan ese yugo sobre sus hijos, cuando qué concordia hay entre el creyente y el incrédulo. La palabra debía ser lo que dice Pablo más adelante: salid de en medio de ellos. Porque ahí...
Sí. Bueno, Pablo, me hace pensar lo que me dices, que esto que nos estás contando no solamente pues puede pasar en el colegio, sino que pues, puede pasar o muy probablemente pase en la universidad y en el ambiente laboral. Entonces yo creo que la pregunta que probablemente muchos se puedan estar haciendo es, si esto igual va a pasar en algún punto, ¿no es como aislarlos de lo que les va a acontecer e incluso no prepararlos para que se enfrenten a la universidad o en el contexto laboral?
Sí, esa es una justificación que usan muchos padres cuando uno comienza a hablar estos temas. Bueno, pero mi hijo igual se va a encontrar con el mundo aquí o más adelante, en la universidad, en el colegio. Es como inevitable. Pero mira que la Biblia dice así, Efesios 4, verso 14, dice que para que no seamos niños fluctuantes, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para nadie es un misterio que la edad más crítica del ser humano es la edad de formación, especialmente los primeros años de la vida. Ahí se forma el carácter, ahí se forman los valores, y ahí se forma la individualidad de cada individuo, si se puede decir así. Y los niños están en una etapa donde ellos aceptan y absorben los valores que ven. y son influenciables y moldeables como no lo es un sujeto adulto. Uh-huh. Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, mas cuando fui hombre pensé como hombre. Entonces, a diferencia del niño que entra a los 5 años al colegio, o a los 10 o a los 12, al hombre de 20 años que ya tiene una formación y ya piensa como hombre y es hombre, que va a la universidad o se enfrenta al ambiente laboral, pues es sumamente abismal, porque uno está en proceso de formación, es moldeable, es susceptible, en cambio el otro ya piensa como hombre, se piensa que ya a esa edad su carácter ha sido formado. Entonces es muy diferente que un niño tú lo mandes a ir, por ejemplo, si estuviéramos en la guerra, es muy diferente que tú mandes un niño de 10 años a pelear a la guerra a que mandes un hombre de 20. Sí. Porque el hombre de 20 ya su cuerpo y todo él ya está en una edad para salir a la guerra. En cambio, uh-huh, un niño de 10 años, imagínate. Uh-huh. Un misionero uruguayo contaba su testimonio de que él era gringo, americano. Pero cuando estaba en Uruguay, bueno, le enseñó a hablar a sus hijos español. Entonces, cuando sus hijos estaban con personas que hablaban español, hablaban español. Pero cuando sus hijos estaban con americanos, hablaban inglés americano. Pero él decía que cuando venían niños de otros misioneros que hablaban un inglés británico, sus niños simultáneamente comenzaban a hablar inglés británico. Entonces él decía que sus hijos se adaptaban a la persona con la que estuviera y hablaban el idioma con las personas que se encontraban. Entonces él decía en relación a los niños, que esto es algo muy cierto no solo en el idioma, un niño tiene la tendencia a adaptarse al ambiente. Y si nosotros exponemos a un niño donde el ambiente es pesado, donde el ambiente es pecaminoso, donde el ambiente hay malas palabras, donde en el ambiente hay violencia, donde en el ambiente hay ciertas cosas, él se va a adaptar a ese ambiente. ¿Sí?
Claro, si tú para pones no un sentirse niño, rechazado también.
Claro, porque de alguna manera todos buscamos aceptación. Y por causa de esa aceptación cedemos al ambiente. ¿Cuántas personas podríamos decir que cayeron en la drogadicción por ceder al ambiente? ¿Cuántas personas cayeron en hasta homosexualismo? Yo he escuchado casos de simplemente la persona no tenía la inclinación, pero el ambiente tan difícil en su colegio con ciertas personas hizo que se diera. Uh-huh. Entonces es una edad moldeable, es una edad donde ellos son susceptibles. No es lo mismo el niño de 12, 13 años, 5 años, al hombre de 18, 20 años. Claramente ellos van a tener desafíos más adelante, pero nuestra responsabilidad es prepararlos para que cuando ellos se enfrenten a esto lo puedan hacer de una manera madura. Es muy diferente entregárselos al mundo. El profesor Raymond Moore, que tiene un libro sobre educación y que es una persona preeminente en Estados Unidos, decía esto en relación a esto: las virtudes de generosidad y altruismo son mejor enseñadas por unos padres sabios que por los chicos de la escuela, que son naturalmente egoístas. No seas engañado por los mitos modernos que un niño necesita socializarse con un grupo de niños como él. Se trata de seres humanos, no de piedras que se pulen con múltiples choques adentro de un barril giratorio. Puesto que un niño aprende por medio de la observación y la imitación, exponerlo a un grupo de niños inmaduros es una socialización más negativa que positiva. Entonces es muy común, mira que han hecho estudios de niños de 5 años. Entonces cogen niños de 5 años que han sido enviados al jardín y cogen niños de 5 años que no han sido enviados al jardín. Y los que han sido enviados al jardín son más envidiosos, son más bruscos con los otros y son más susceptibles en comparación a los que no han sido así. Y uno dice, ¿por qué? Porque es que tu niño cuando va al jardín tiene algo, viene el otro que se lo quita. Sí. Y él tiene que crear mecanismos de defensa en un ambiente hostil. Sí. Y comienzan a generarse ciertos patrones y conductas que él nunca debería encontrar, o que él nunca se va a encontrar en su casa, en un ambiente tranquilo y saludable. Y si se encuentra eso en su casa, va a tener a los padres que van a tener la facilidad de corregirlos, como no lo puede hacer el educador en el colegio, porque el profesor en el colegio tiene 40 más. Entonces son de los asuntos que nos llevan a pensar que de todos modos siempre va a ser mucho mejor en casa por los padres. que en un colegio secular donde el ambiente es muy hostil y especialmente en las épocas o en la edad de crecimiento de nuestros hijos.
Esta siguiente pregunta que te voy a hacer es un poco obvia, pero es importante hacerla para que quede muy clara. Entonces, ¿cuál sería el sistema de educación bíblico?
Pues el sistema de educación bíblico, como lo decíamos la vez pasada, no solo en el aspecto espiritual, recae, sino también en el aspecto escolar, en la educación, es de los padres. La responsabilidad en la Biblia siempre le cae a los padres. ¿Te acuerdas del pasaje que leíamos de Deuteronomio 6:6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos hablando de ellas cuando estén en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces la educación por los padres en el ambiente del hogar fue la educación que uno encuentra en las escrituras, y para los que se están escandalizando porque nos están oyendo, fue la educación exitosa hasta el siglo XIX. Aún los reyes y las grandes personas, las personas ricas de la historia, siempre educaban a sus hijos en su casa, ellos mismos o con un tutor, pero era la educación común. La educación moderna que nosotros vemos en nuestros estados o en nuestros países es una educación estatal donde el Estado ha querido entrar a controlar muchas cosas, entre esas la educación, pero no era lo normal. Lo que pasa es que lo normal para nosotros no era lo normal en la Biblia, ni ha sido lo general en la historia de la Iglesia, ni en la historia de la humanidad. Cuando hubo escuelas, las pocas escuelas que tenían, la educación era muy corta, no era como el tiempo que se tiene hoy en día. Entonces, lo bíblico sería que los padres eduquen a sus hijos en la casa, esa es una responsabilidad que ellos tienen. Ahora, educación en casa no quiere decir que solo educan los padres, porque como decíamos, los padres pueden tomar de ayuda de tutores o otras personas que colaboren en aquellos aspectos en los que ellos no pueden. De pronto va a haber materias o asuntos donde los padres no están en la capacidad de hacerlo, ellos pueden tomar tutores. Pero lo importante es que los padres tienen el control de la educación, supervisan y dirigen todo en beneficio del niño, ¿no? Uh-huh. Que es la diferencia del Estado. El Estado controla todo, aún por encima de las voluntades de los padres, ¿no? Entonces, la educación bíblica sería la educación en el hogar. Uh-huh. Ahora, en los casos donde es difícil, porque hay familias donde no se puede hacer esto, lo ideal sería que la comunidad cristiana levantara escuelas con valores cristianos, una cosmovisión cristiana, y allí pudieran asistir aquellos que no, sus padres no los pueden educar. Por ejemplo, los casos de las madres solteras, los padres solteros que no tienen la capacidad de estar en la casa y trabajar al tiempo. Entonces deberían recurrir a la educación cristiana de un colegio, pero también deberíamos pensar en lo mismo. Porque hoy en día el hecho de que un colegio sea cristiano no quiere decir que tenga educación cristiana.
Eso te iba a preguntar.
Porque hay colegios que dicen que son cristianos, pero lo único diferente del colegio cristiano al colegio secular es que oran en la mañana. Pero los profesores no son cristianos y la educación es una educación igualmente secular. Entonces es importante decir que cuando hablamos de un colegio cristiano, se refiere a un colegio que tiene principios, una cosmovisión que corresponde a la de los padres y que además respeta la autoridad de los padres, ayuda a los padres y no reemplaza a los padres. Uh-huh. Entonces sí se puede dar ese otro asunto, pero esencialmente pensamos que lo ideal y lo más saludable para un niño sería la educación con sus padres.
Tengo más preguntas por hacerte, pero vamos a hacer otra pausa para poder retomar este tema. Recuerda que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, que venimos con el último. Pablo, una pregunta que yo he tenido respecto a este tema y que yo creo que varios me la comparten es si la educación en el hogar es legal y es permitida en Colombia.
Lo que pasa es que en muchos países, especialmente en Latinoamérica, como todo el mundo envía a sus hijos a la escuela, entonces se piensa que si no se hace lo mismo, pues es un delito. Pero en realidad, las leyes de la nación, como decíamos la vez pasada, tienen artículos especialmente donde se le da la autoridad y el derecho a los padres de escoger el tipo de educación que deben tener sus hijos. Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, generalmente casi todas las constituciones políticas de nuestras naciones incluyen en sus leyes que la educación de los hijos es parte de los padres, o sea, es un derecho de los padres. Lo que hay que entender y diferenciar es el asunto de educación obligatoria y escolarización obligatoria. O sea, los padres tienen el deber de educar a sus hijos, ¿sí? Porque si no lo hacen, de si no les brindan educación a sus hijos, ahí estarán cometiendo un delito. Pero eso es diferente a que sea obligatorio siempre tenerlos en una escuela o escolarización. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, aunque el Ministerio de Educación no tiene una política clara, porque es lógico que el Ministerio de Educación trata es a la masa como tal y no personas específicas, en la Constitución, cuando ellos hablan de la educación, se refieren a la necesidad de que el muchacho tenga que estar escolarizado. Pero como muchos lo han dicho, aún personas del ministerio, desde que los padres puedan dar clara evidencia de que sus hijos están siendo educados, una educación constante, una educación que no les está robando los derechos al niño, es permitido. Por ejemplo, acá en Colombia es permitido. Entonces, el asunto no es ilegal, solo que hay una discusión del planteamiento de la educación y si lo que se está haciendo es educar o simplemente se le está quitando el derecho al niño de educación y se está dejando sin educación. Entonces, generalmente cuando los padres pueden, por lo menos acá en Colombia, los padres pueden comprobar que se están educando de una manera formal a sus hijos en la casa, entonces no hay problema. Entonces, hay como un vacío legal, pero no es prohibido, por lo menos acá en Colombia. Y generalmente los tratados internacionales, como la Constitución, le entrega la responsabilidad al padre. Entonces el padre puede decidir si educa en casa, pero tiene que educar, ¿no? O puede decidir si envía a su hijo a una escuela del Estado privado.
Y precisamente, ¿qué mecanismos hay para los padres para comprobar que están siendo educados o para acreditar esta educación, que creo que es una de las grandes dudas? Bueno, lo educo en casa, pero ¿cómo hago para que la universidad lo valga? ¿Cómo hago para que pueda continuar sus estudios ya después?
Bueno, aquí en Colombia hay una normativa en el decreto 2832 del 2005, donde el gobierno a este tipo de personas que están haciendo esta educación les permite en entidades privadas o públicas realizar unos exámenes en ciertos colegios para acreditar en qué grados pueden estar los niños y aún el bachillerato. Existe eso. También existe la modalidad de colegios internacionales donde tú puedes estudiar virtualmente o a distancia, que te pueden acreditar, colegios umbrella, que te dan el material, tú lo desarrollas, presentan los exámenes y ellos también te acreditan con una acreditación internacional. Entonces hay muchas maneras, tal vez podemos entrar un poco más en detalles más adelante sobre esos temas, pero sí, hoy en día aún aquí hay exámenes que te acreditan, por ejemplo, el bachillerato como el ICFES y ciertas maneras. Entonces sí hay muchas maneras. La verdad que es que como es una educación alternativa o diferente a lo que se conoce, pues existen muchos temores como eso. Pero en realidad sí se puede, por lo menos en nuestro país, y deberíamos, muchos que somos como cristianos, que estamos siendo llamados a este asunto, pues investigar. Cuando comenzamos a investigar nos damos cuenta que sí, sí existe la manera.
Te sumo, ya que dices que vamos a andar en esto en próximos programas, también ver en otros países, también de Latinoamérica o de Europa, si nos están viendo, pues cómo funcionaría y si también es un mecanismo parecido. Pablo, quiero saber un poco cómo está este tipo de educación en casa o como se denomina normalmente homeschooling a nivel mundial. ¿Tienes alguna estadística, datos sobre este tipo de educación?
Bueno, a nivel mundial el asunto está creciendo bastante. Por lo menos en Latinoamérica, que era un asunto muy tabú para nosotros, muchos países ya tenemos asociaciones de padres homeschooling y muchas familias uniéndose para esto. En Europa también el asunto ha crecido. Hay lugares, como tú decías, donde es prohibido. Los papás en algunos lugares están teniendo problemas. Pero en general es un asunto que se está haciendo cada vez más conocido. Por lo menos en Estados Unidos se dice que para el día de hoy existen más de 3 millones de niños siendo educados en su casa. Y tanto es el avivamiento de homeschooling en Estados Unidos que las universidades han cambiado su política de admisión de estudiantes porque se han dado cuenta que el estudiante homeschooling es un estudiante que es mucho mejor preparado que el estudiante que ha ido a una escuela normal. Es un estudiante con una curva de aprendizaje supremamente alta, muy responsable y que se adapta fácilmente a los desafíos. Entonces, por lo menos algunas universidades ya no te exigen certificados de colegio, sino que hacen una prueba de examen y recogen ciertos trabajos que ellos han venido desarrollando en su casa. Entonces, eso quiere decir que este movimiento ha tenido un impacto, por lo menos en Estados Unidos, y pues está creciendo. Son muchos los desafíos en países como los nuestros, donde el asunto hasta ahora está comenzando a tomar forma, pero ha existido hace muchos años. Estados Unidos es un país, creo que pionero, porque es un país cristiano, porque es un país de una tradición cristiana muy fuerte. Tú vas a encontrar que en Estados Unidos existen varios currículos cristianos y cristianos llevando a hacer homeschooling de segunda y tercera generación. Entonces es un asunto que ha avanzado. Nosotros pedimos a Dios que despierte el corazón de los hermanos para que muchos más sean inquietados, porque esta es una responsabilidad que tenemos como padres, y más en un ambiente tan difícil. Pero yo diría, atreviéndome a decir algo que puede ser un poco un desafío, pero todos los padres que tienen este llamado, aunque tengan de pronto cierta oposición del gobierno, deberían hacerlo. Yo recuerdo mucho el caso de cuando estaba Israel en Egipto, que los israelitas se multiplicaban y Faraón no le gustó eso, entonces mandaba a matar a los varones. Y las parteras, que tuvieron temor de Dios, no acataron la orden de Faraón, sino que guardaron a sus hijos, los hijos de los israelitas. Y ahí nació Moisés. Entonces hay veces, hay cosas de las que, aunque en un país pudiera ser ilegal o tuviéramos que tener ciertos problemas, el amor por nuestros hijos, por la siguiente generación, debería llevarnos a tomar decisiones, aún para oponernos a estos sistemas a veces de gobierno que son totalitarios y que quieren imponerse en cosas que en Dios no les ha otorgado esa autoridad, ¿no?
Pablo, en este tema hay mucha tela por cortar. Tengo un montón de preguntas más que hacerte, pero las vamos a dejar para el siguiente programa, para concluir este. Quisiera que nos dijeras qué recomendado puedes dejarnos sobre este tema para los padres que están muy interesados en prepararse, seguir leyendo y esperar el siguiente programa.
Bueno, hay un sitio web que yo encontré que es muy bueno en relación al material que tiene en relación a esto, educación en casa, homeschooling, y el sitio se llama elaltísimo.net, y hay un documento ahí en este sitio, también lo vamos a poner en Tesoros Cristianos, que se llama El concepto bíblico de la familia y sus implicaciones para la iglesia y la educación, de Hans Rueck. Entonces, es un documento donde habla del rol de la familia y sus implicaciones en cuanto a la iglesia y en cuanto a la educación. Entonces, es muy bueno que los hermanos que quieren conocer estos asuntos puedan leerlos, puedan buscar, investigar. Y bueno, como tú decías, vamos a tratar de responder casi muchas preguntas que tienen los hermanos en relación a esto. Muchos temores, muchas dudas, como el currículo. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poco más en estos asuntos los próximos programas, si el Señor lo permite.
Pablo, muchísimas gracias por darnos tanta luz en este tema. Espero ansiosamente el siguiente programa, porque creo que es un tema que necesitamos seguir explicando mucho más y a mayor profundidad. Pero muchísimas gracias por lo que nos pudiste ilustrar hoy, y al Señor que nos trae su luz y su palabra.
Y yo pienso que en estos asuntos hay como que mucha oscuridad, mucha ignorancia. Y muchos estamos acostumbrados a un tipo de vida que es diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Entonces es muy bueno que estos temas se den en estos espacios, y ojalá llegue a muchos y sea de exhortación y de edificación.
Amén, que así sea. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se pierdan el siguiente programa, donde estaremos ilustrando más este tema de educación en el hogar. Dios les bendiga. Chao.